Ser Motor con Martín Gago.
¿Qué tal? Muy buenas, ya estamos un día más aquí con Ser Motor Asturias. Te contamos como siempre lo más destacado de los rallies en Asturias y también de lo que han hecho los asturianos fuera de nuestras fronteras. Así que como siempre, como cada miércoles, arrancamos. Y lo hacemos hablando de esa Copa de España de rallies de asfalto que este fin de semana se disputaba en Extremadura con ese rally de la Vendimia. Ahí teníamos a Alberto Ordóñez junto a José Pintor con esa Skoda Fabia R5, terceros han quedado en este caso. Además también hay que destacar que hemos tenido Rally Sprint de Castropol con nuevo campeón de Asturias de Rally Sprint. Ahora hablamos de todo esto y también en una semana que es previa de este próximo Rally Rack, una prueba del Supercampeonato de España de Rallys. Y como siempre, para hablar de rallies aquí en Radio Asturias, saludamos a Manolo Briemes, al que tenemos con nosotros. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Martín.
Vamos a ir por pasos. En primer lugar, vamos a hablar de ese rally de la Vendimia, de la Copa de España de Asfalto. Victoria para Jorge Cajidal, como viene siendo prácticamente habitual en toda la temporada. Segundo, Enrique Cruz. Tercero, Alberto Ordóñez con José Pintor y ese Fabia R5. En un rally en el que, para ser justos, en gran parte de la prueba estuvo a solo 4 segundos. Llegaron a calcarse el tiempo en un tramo y si no llegase por un pinchazo, igual podría haber, incluso hasta haber ganado el rally.
Sí, un rally encima con condiciones climatológicas bastante cambiantes y bueno, un poco más lo que viene siendo el año entero en el Cera, ¿no? Un Cajeado que tiene tomado muy por la mano ese vehículo, esperemos que el año que viene verlo en algún campeonato superior y el orden lógico es este, es decir, Cajeado por su desempeño y su vehículo, el siguiente es Cruz por su vehículo, que es de una unidad bastante más nueva, y luego, bueno, pues Berto otra vez haciendo un rally terrorífico. Yo creo que la evolución de Berto este año es considerable. Está jugando en una zona que es la que no conocía él, corriendo fuera de casa, y yo creo que está haciendo rallies muy dignos este año.
Estoy totalmente de acuerdo contigo porque ha dado un paso adelante en los últimos 2 meses, sobre todo se la ha visto mucho más consistente, y la prueba es el rally que ha hecho en la Vendimia, que como decimos, hasta el pinchazo estaba arriba.
Sí. Se está acoplando muy bien a los diferentes terrenos en los que está corriendo, que recordemos que él, bueno, pues siempre corrió en Asturias y demás. Entonces, yo creo que en función el vehículo que lleva y la temporada que está haciendo, Berto, yo creo que la nota es sobresaliente para Berto este año.
Marcha tercero, además en la Copa de España de asfalto, así que vamos a ver cómo le vaya en esa recta final del campeonato. Más asuntos, que además Pablo Fernández Pistol y Lucía Otero son los nuevos campeones de Asturias de Rally Sprint después de ese segundo puesto en Castropol.
Sí, merecidísimo, son gente muy rápida, poco hay que hablar de esta gente, llevan años en las primeras posiciones y bueno, es verdaderamente reconfortante, pues bueno, que un vehículo de este tipo sea campeón de, y no me refiero por ser Grupo X, nada, sino un vehículo pequeño que de hecho te están jugando el título con Beteta y demás. A mí me encanta que el campeonato de Resprint se juegue entre estos vehículos, es decir, que sea un peldaño anterior al campeonato de Asturias Rally. Me parece que este año, pues bueno, tanto Beteta como Pistolo, como Oliver y demás, hicieron un muy buen año todos.
Que recordemos que Pistolo tiene el coche a la venta, o sea, que igual es una de las últimas veces que se le puede ver.
Sí, esperemos que ese coche, supongo que tenga buena venta, porque Pistolo, otra cosa no, pero el coche lo tiene concretamente por la mano y es probablemente de los 106 más equilibrados que se puede comprar en España. Quizás no el más potente, pero sí el más equilibrado.
Esa prueba que además la ganaron Jorge Pérez y Marcos Martínez con el Porsche. Además, este fin de semana seguimos con más asuntos. Vuelve el Supercampeonato de España de Rallys en ese Rally Rack. Es una prueba que repite gran parte del recorrido del año pasado. El viernes se va a disputar el tramo urbano en Salou, que es el mismo tramo prácticamente que se hacía cuando en la época del Mundial. Y luego el sábado son ya 7 tramos restantes que forman los 100 kilómetros cronometrados. No llega, 99,8. Hay que destacar que eso sí, tiene 2 tramos bastante largos, que no es nada habitual en el Supercampeonato de España, y menos en tierra, porque son 18 kilómetros uno y 23 otro.
Sí, o sea, la clave, obviamente, 23 kilómetros en tierra a 2 pasadas, 46 kilómetros, pues es... Para estos vehículos que van tan sumamente afinados y tan sumamente al límite, yo creo que es una distancia más que considerable. Bueno, veremos a ver cómo se desarrolla. Pero ojo, estamos hablando de tramos de 23 kilómetros. Ojo con el tramo de Salou, que es kilómetro y poco, y siempre hay alguna sorpresa en ese tramo porque, vamos...
Una trampa.
Es una trampa, es una verdadera trampa con inversiones de cemento muy cerca y no me gustaría nada empezar el rally en ese tramo. Pero bueno... Esperemos que todo vaya bien el viernes y ver una nueva lucha entre los tres tenores y algún extra que se suma a la operación.
Eso es, porque además tenemos nombres como Neil Solans o como Pepe López. En el caso de Neil, la última vez que corrió una prueba del Super Cer fue el año pasado precisamente en Cataluña, pero viene de correr pues sobre todo en México y luego estuvo en una prueba en las Islas Canarias. Y también tenemos a Pepe, que bueno, viene de correr hace una semana y media en el Rally de Tierra de Madrid, o sea que todos invitados más.
Sí, bueno, efectos del supercampeonato es más importante Pepe, porque Pepe digamos que sí puntúa para el supercampeonato, sin embargo Neil, pues no, al correr la última carrera no puntuó para el supercampeonato, entonces bueno, ya es más de cara al rally, pero sí, Pepe, la inclusión de Pepe en este rally, bueno, pues es un púgil más y es un púgil que esperemos que el año que viene tenga un programa completo, porque oye, cuantos más coches y de más calidad, pues mucho mejor.
Teniendo en cuenta la inactividad y la incógnita que siempre ha habido con el Ford Fiesta, ¿tú crees que va a poder estar en los tiempos de los tres de arriba?
No, yo creo que no. Realmente, si me preguntas a mi opinión personal, yo creo que no. Pero bueno, no por el conjunto y la situación concreta actual. Si me preguntas esto dentro de tres meses, si Pepe corrió cuatro rallies con Ford y demás, igual te digo otra cosa totalmente diferente. Pero a día de hoy, pues hombre, yo creo que hay tres personas. Sin embargo, mira, Neil, no sé si decir por conocimiento del terreno o por conocimiento de la zona de catalana, pues sí lo veo. Y eso que también, bueno, desconoce bastante lo que viene siendo el Hyundai. Pero bueno, Pepe, yo creo que... estar subido al coche como esta gente lleva estos rallies, yo creo que se nota mucho. Y luego yo también creo que el Ford está un pelín, menos en tierra quizás que en asfalto, pero un pelín por detrás de los Citroën, Toyota o Skoda.
Más allá de todo esto, que también no lo hemos dicho, pero que podría darse el caso de que se decida ya el supercampeonato aquí.
Sí, me parece que los cálculos son que gane Cachón, que gane la Power y que Diego quede tercero o algo así, ¿verdad? Que sea lo que Dios quiera, este año el que gane el campeonato de España, sea quien sea, muy merecido lo va a tener.
Un detalle importante, decimos que se repite, no voy a decir todo, pero casi, del año pasado en el Rally Rack, y se pueden llevar las notas del año pasado, así que el único que no lo ha corrido es precisamente Cachón.
Sí, yo más que las notas del año pasado, que sí, bueno, yo creo que incluso los pilotos, Cohete casi apostaría que las toman nuevas otra vez todas, pero yo creo que lo más importante de todo eso es el ritmo por tramos. Es decir, ellos ya corrieron por esos tramos y bueno, quieres que no, te da un plus de el conocimiento del terreno, el llegar a una curva y el saber, coño, pues esta curva tengo la onboard y vi que se pasa en cuarta, que ese tipo de cosas, yo creo que es más importante casi que el tema notas.
Vamos a jugar a ser adivinos. ¿Tú crees que se decide este fin de semana?
Yo creo que no. Pero tampoco, o sea, igual te digo que no, que te podría decir que sí, pero vamos, yo creo que no, porque Cachón corre con la desventaja concreta de no haber corrido el año pasado, que los otros dos sí lo corrieron. Bueno, es un pelín de desventaja. Sí, vale que el Toyota, la tracción del Toyota puede ser mejor que los dos, que el Citroën también mejora un poco, que el Skoda, pues quizás sea el más equilibrado para este terreno, pero bueno. Yo creo que va a estar la cosa muy competida, pero yo creo que no va a estar decidido del todo. No es que esperes, que realmente me da exactamente igual, pero vamos, que el Campeonato de España se decidiera en la última prueba, yo creo que iba a ser también muy interesante y bueno para el campeonato.
La última que te hago sobre este tema, que además van a presentar en Salou el nuevo Fabia versión cohete. No sé si tienes ya ahorrado ya para él.
mira, todo lo que sea... que el nombre de los rallies o pilotos o demás tenga repercusión, es bueno. Y esto, pues como no puede ser de otra manera, es bueno. Ojalá que Citroën saque mañana el Citroën Ruilova y Toyota saque una edición Cachón, porque esto nos beneficia a todos. Cuanto más se nombre, más publicidad tenga, más salga en televisión, pues bueno, sin duda alguna es mejor para el mundo de la competición.
Para ir encarando ya este Rally Rack, vamos a saludar a uno de los ubriers de este supercampeonato, como es Diego Palacios, ese habitual ubrier de Diego Ruilova. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola.
¿Qué tal, Dieguín?
¿Qué tal, por Rieves? ¿Todo bien, no?
Todo en orden. El alcalde de Brieves dice que todo en orden.
Vale.
Oye, estábamos aquí yo, Manolo y yo, hablando ya de este Rally Cataluña y de lo que tenemos por delante. No sé, ¿con qué impresión personal, más allá de la parte partidista, digamos, ves esta recta final del calendario?
Bueno, lo primero decir que quizás no soñábamos un supercer de este nivel, ¿no? Y de esta igualdad. Incluso cuando a principios de año empezábamos a ver la igualdad que tenían los tres pilotos, sospechábamos o decíamos, bueno, alguno la va a liar, pues prácticamente llegan aquí, habiendo dos pequeñas liadas por parte de José y de Diego, pero los tres con opciones a las dos últimas carreras, con lo cual Fantástico. Opinión personal. Hombre, pues lógicamente apuesto por Diego, creo en Diego y creo que está trabajando muy bien y muy fuerte para intentar llevarse de Supercell y con eso contamos y esperamos.
Dejando a un lado la temporada, vamos a centrarnos en este rally, Diego. Llegamos a Cataluña en un rally que tanto Cohete como Diego corrieron, que Cachón no corrió, que se pueden utilizar las notas como hablábamos antes y tal, que bueno, y que sobre todo ellos pasaron por los tramos cronometrados el año que viene en competición, el año pasado en competición. ¿Crees que eso puede beneficiar un poco a, tanto a Diego como a José?
Sí, beneficiará a José, porque Diego realmente el año pasado tuvo una rotura en el tramo largo, que ya lo hizo entero sin diferencial delantero. Bueno, pasó por el tramo, pero no vamos a decir corriendo. Y en el siguiente tramo, pues se salió una pequeña salida, al no llevar diferencial. En la primera frenada del segundo tramo se salió. Con lo cual hay que contar con que Diego tiene notas de haber hecho los entrenamientos, los reconocimientos, pero no pasó corriendo. Aún así, llevamos desde Lorca, sin medirse ellos y verlos nosotros, en tierra, las evoluciones de los coches, sobre todo el Alejandro con Toyota, que está muy fuerte y ya habrá evolucionado el coche. Diego también trae evoluciones de tierra aquí, que estuvo probando el otro día con Rosell, y desconozco en el Skoda cómo están, pero vamos, es todo bastante, yo creo que no se puede saber, que van a ver qué sorpresas encontramos y quién está con más ritmo.
Hace 15 días hablábamos con Ángel Vela, nos decía que estaban pendientes de saber de lo que podían tener de evoluciones, que había unos amortiguadores nuevos, bueno, varias cosas por ahí. ¿Cómo ha evolucionado ya ese Citroën para la tierra desde Lorca hasta el día de hoy?
Bueno, en la marca habían estado trabajando pues en el primer semestre del año en una evolución de amortiguadores. Yo creo que al Citroën precisamente quizás en tierra es donde más atrás estaba o no estaba tan fuerte como en asfalto. Parece que eso ya lo hicieron funcionar bien. Se vio que Rosell estuvo arriba en los rallies de tierra que corrió con esa evolución y, insisto, desconocemos qué tal va a ir el Toyota, que es el que más nos sorprendió ahí en Lorca por la tracción que tenía y demás. Pues vamos a ver cuánto evolucionó y si evolucionó en la dirección correcta.
Nombraste por dos veces a la misma persona, a Rosell, que sabemos que estuvo con Diego hace unos días. ¿Cuánto importante crees que es para un piloto como Diego aprender de gente como Rosell, que ya tiene experiencia tanto en el Mundial como mucha en el Citroën C3?
Para mí es absolutamente fundamental y eso indica lo que está creyendo en el equipo en Diego y en las posibilidades que tiene y en el recorrido que le queda por caminar en este deporte. Para mí es fundamental y me consta que Diego, pues con poquísima experiencia en tierra, pues todos los detalles y todas las cosas que le pudo haber enseñado Rosell, las aplicó, vio que eran más efectivas y vamos, tiene la moral a tope el equipo.
De cara a este Rally Rack, que estábamos también mirando el tiempo, puede ser que llegue el viernes, vamos a ver qué es lo que pasa el sábado, y viendo las diferencias mínimas entre todos, ¿qué Rally Rack esperas?
Bueno, lo primero que hay que esperar, y Manolo seguro que está de acuerdo conmigo, es un rally sprint más que un rally, porque este tipo de rally de tres tramos, bueno, vamos a obviar Salou, ¿no? Pero tres tramos a doble pasada, pues hay que correr en plan rally sprint, y las diferencias, si no hay problemas de pinchazos o averías o cualquier cosa, las diferencias van a seguir siendo mínimas, seguro, seguro. Si el rally fuera más largo, si hubiera... Hay un tramo de 20 y pico kilómetros que no está mal para marcar diferencias, pero suponemos que las diferencias sean mínimas, aunque esto no es como el asfalto, como decía antes. En asfalto ya los teníamos todos vistos y estaban muy medidos unos con otros y sabían el ritmo cada uno del rival. Y en tierra llevamos desde Lorca sin saber ni cómo están los coches ni cómo están los guajes, iba a decir. Bueno, guajes y José no tan guaje, pero vamos a ver.
En este último rally que vamos a correr ahora, se suman a la pelea varios outsiders. Bueno, vamos a descontar a Neil, que digamos que de cara al supercampeonato no influye. ¿Cómo ves la participación de Pepe con respecto a los tres? Esta misma pregunta me la acaban de hacer a mí y yo te la hago a ti. ¿Cómo ves la participación de Pepe con respecto a los tres pilotos punteros?
Bueno, yo creo que el ritmo que cogieron José, Alejandro y Diego este año es muy alto. Diego siempre lo dice en sus entrevistas, que cuanto más alto, más buenos sean sus rivales, más le hacen correr a él y más aprende él y más se tiene que esforzar. Y hombre, me sorprendería, vamos a decirlo así, me sorprendería que Pepe pudiera estar en la lucha. Lleva mucho tiempo parado, desde Portugal, el otro día corrió en Madrid, pero no había... vuelve a ser un rally que prácticamente son unos test, lo de Madrid para Pepe. Entonces me sorprendería que esté... Yo creo que Ford, el coche, sí que puede estar al nivel de los otros, sin ningún problema. Y me sorprendería que Pepe pueda ser, dictaminar algo en el campeonato.
Teniendo en cuenta que venimos de muchos meses de asfalto y que ahora llega la tierra, además que Diego y que José no tienen ya descartes y que a Cachón todavía le quedaría uno, ¿tú crees que la labor, por ejemplo, de tu caso de Lubrier cobra aún más importancia teniendo en cuenta que es en tierra con todo lo que conlleva?
No, porque no nos dejan ir en tierra de Lubrier, no hay esa figura, ¿vale? Entonces, no va a ser relevante. Si lo fue en Princesa y Llanes al no tener descartes, pues que desde nuestro pequeño granito de arena que aportamos había que hacerlo muy concienzudamente para evitar pinchazos o para evitar algo que ellos no hayan visto, porque no se podía hacer un cero. Pero ahora ya quedan en sus manos, se quedan solos, todos.
¿Qué labor vas a hacer? Porque sé que vas a ir. ¿Qué labor vas a hacer en este rally? ¿De meteo? ¿Dando splits? ¿Contando las piedras que hay por ahí?
Voy a hacer exactamente lo que no pudo hacer en todo el año, que es ir a ver los tramos. Porque claro, me perdí un año de los mejores para ir de aficionado.
¿Alguno viste? No llores, que alguno viste, ¿eh?
Bueno, alguno vi, pero de refilón y en el sitio que tocaba, no en el que quería ir. No, sí, vamos a estar allí, lógicamente. Pues decir si llueve o no, lo haremos. Lógicamente estaremos en los tramos y poco más podemos hacer, tal y como están las cosas hoy. Supongo que no se quejará nadie porque digamos si llueve o no, como en Llanes.
La verdad es que dejaron cola las palabras de Teo Martín.
Sí, a mí realmente, y aunque no importe mucho, me parece un poco ofensivo hacia nuestra labor, precisamente, que somos los que tenemos esa labor de decir cómo está el tramo, cómo va evolucionando, y tenemos la decisión final no, pero bueno, es muy importante nuestras aportaciones para la toma de decisiones de que pueda salir y demás, y el hecho de que este señor haya puesto en duda si lo hemos elegido nosotros o lo han elegido no sé quién y demás, pues bueno, ofende un poco, pero bueno, es lo que hay.
Yo para terminar ya simplemente nada, felicitarte tanto a ti como a Cacerín, que no se nos olvide la copiloto de Lubrier,
sí, por
el año que lleváis hecho. Me consta porque tengo trato directo con vosotros, que os lo curráis mucho. De hecho, con Diego voy a decir una cosa aquí públicamente. Es la única persona con la que puedo mantener una conversación por WhatsApp sobre la amabilidad de las cunetas de Vigo, y si no, que lo diga él. Somos igual de frikis, con lo cual, simplemente nada, felicitar por el año que lleváis, que es espectacular.
Muchas gracias, Manu. La verdad que, mira, era una labor que yo creo que estaba poco vista o se fijaba poco la gente, y no sé por qué este año, al estar todo tan igualado, pues se habla un poquito más de los Lubrier, ¿no? Al igual que en Monte Carlo siempre se habla muchísimo, este año en el Supercer yo creo que notamos que, gracias a ti en parte, se nos dio un poco más de valor.
Pues me sumo ahí a las palabras de Manolo. Nada, mucha suerte para este fin de semana, Diego.
Muchísimas gracias. Suerte para los chavales.
Cuídate,
que ganen mejor. ¡Hala! Nos vemos.
Ser Motor con Martín Gago.
Pues ahí estaban las palabras de Diego, que bueno, como él mismo decía, no se puede ejercer de Ubrier en el tema de la tierra, pero bueno, ahí va a estar, ayudando también en lo que pueda a Diego y Ángel.
Sí, no, además, Diego, aparte de un friki de esto, porque es realmente un friki, es increíble. Yo las conversaciones que tengo él durante los rallies, pre-rallies y post-rallies analizando, son conversaciones que si las pudieras ver son de una fricada terrible. Es un amante de este deporte Y tanto él como Cáceres, te digo que está haciendo un trabajo, pero verdaderamente brutal este año.
Por seguir avanzando con este Rally Rack, que tenemos también otra vez la Copa Hyundai, que la Copa Toyota, perdón, que regresa también ahora a la escena, llega a la tierra después de dos rallies seguidos de asfalto, y ahí tenemos a Javi Villa, como siempre, peleando por la victoria o intentándolo, que es verdad que en la tierra se le complica bastante la pelea.
Sí, Javi, supongo que vaya a nadar y guardar la ropa esperando algún tipo de falla mecánica o problemas de sus rivales. Él en tierra está un puntín por debajo de gente como Bulacia, que lleva ya años corriendo con vehículos de tracción a las cuatro ruedas en tierra. Y bueno, pues eso, la carrera es ir lo más rápido que pueda y rezar porque los Toyota, que la fragilidad es una de sus características, actúe sobre sus rivales. Pero vamos, bien, Javi está haciendo un año muy bueno. Veremos a ver cómo se da este fin de temporada.
Mira, el propio Javi nos mandaba esto para la previa.
Para mí es nuevo, la temporada pasada pues no se disputó dentro de la Toyota Iberian Cup. Bueno, me dijeron que es un rally con un firme bastante duro, pero sin embargo la parte de arriba, pues bueno, que había como bastante grava, que era un rally que patinaba bastante, que es un poco peculiar, que si no llueve se levanta bastante polvo. Entonces, bueno, habrá que ir viendo la situación según nos la encontremos, aprendiendo todo lo posible y resolver los imprevistos de la mejor manera posible y nada, afrontarlo adelante. El miércoles estamos ya volando para el viernes comenzar y el sábado será la gran parte del rally. El objetivo es poder pelear por el podium para seguir metidos ahí, seguir con todas las opciones y encontrarnos en la última carrera con posibilidades.
Pues ahí estaban las palabras de Javi Villa. Esto en cuanto a este Rally Rack, en el que, como decimos, tenemos también esta Copa Toyota. Y más allá de todo esto, pues vamos a seguir hablando de más asuntos, porque te decíamos que hemos tenido este fin de semana Rally Sprint en Asturias, pero también hemos tenido a un protagonista, con el que vamos a charlar ahora, corriendo fuera de nuestras fronteras y ganando con un Micra, Manolo.
Sí, esto sí que me toca de cerca, porque como bien sabes, yo sí participo en la Copa Micra, y para mí es una alegría terrible ver que Luis y Alejandro están en la primera posición ahí en el Bierzo. Me parece algo de justicia por una trayectoria deportiva como la de él. Es un tío súper rápido en tierra, súper rápido en asfalto. Y es de esa gente que a mí me encanta mucho porque tú lo ves en el Parque Cerrado, no sabes si es piloto, si es comisario, si que el hombre está ahí tan tranquilo. Es un perfil que me encanta, Luis. Es una persona que yo le deseo siempre que le vaya muy bien.
Que mucha gente le recuerda con el Clio Williams, con el BMW y en estos últimos años también con el Micra y con vosotros.
Sí, sí. Rápido, bueno, o sea, las diferencias con Luis te las tienes que mirar en vez de con un reloj con el calendario, por lo que te metes, ¿sabes? Entonces, a mí no me extraña nada la participación que hizo aquí este fin de semana, porque ya te digo, es un tío súper rápido y encima cuando se baja del coche y se pone de pie, es súper buena gente. Y eso para mí es algo que valoro casi más que la rapidez.
Pues le tenemos al teléfono. Luis Borra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Hola, Manolo. Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aventura con el Micra N5 de RMC, más que positiva, con victoria, ¿eh?
Sí, la verdad es que todavía estamos un poco en una nube, no nos lo creemos, la verdad. No contábamos con ello ni por asomo, pero bueno, se dio bien el día.
Bueno, no contarías tú ni por asomo el tema ese, porque yo sé que vienes de la Micra, de una cantera de... O sea, peleate con gente como Olivo, como CMV, como, en menor medida con Menes, que es muy malo, supongo que de, pues oye, un nivel... Que llegas al Bierzo con un N5, la primera vez que lo coges y lo ganas. Pregunta, ¿tan fácil es de conducir ese coche o qué pasa ahí?
A ver, el nivel, la verdad que en la Copa Micra hay un nivel muy alto y hay que tirarse bastante, tú lo sabes bien. Y bueno, una sale bien, otra sale peor, pero bueno, hay bastante nivel. El Micra N5, pues me di cuenta que estoy acostumbrado a andar con chatarra. Eso es una maravilla de coche, es frena, entra a las curvas, aceleración, suspensión, pues todo junto, pues una pasada de coche, la verdad.
Oye, que además delante, por ejemplo, estaba Félix Macías, o sea que tampoco era, bueno, o sea, había rival.
Sí, la verdad que por eso nunca conté estar ahí en esos tiempos y hacer esa carrera precisamente por Félix, joder, que todos sabemos que es un piloto acostumbrado a andar con este tipo de coches y de mucho nivel y bueno, no contábamos con ello, la verdad. Yo sinceramente nunca pensé poder estar ahí, pero bueno, salió las carreras lo que tienen. La mayoría de las veces pues siempre hay algún problema o siempre hay cosas y ayer pues pues, o sea, el fin de semana, pues el día fue perfecto, no tuvimos ningún problema, fuimos de menos a más, mejorando los tiempos a cada pasada y, bueno, al final, pues lo conseguimos, la verdad.
Eso te quería preguntar yo, Luis, tú coges el chisme ese, no sé si lo probaste antes o no, te montas en él y sales a correr. Es que claro, yo como piloto de Micra también, ¿no? Me parece increíble coger un coche y hacer esos tiempos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo?
Sí, la verdad que no.
Mira,
sí, a ver, el coche simplemente hará un par de meses fuimos a ver a Roberto y bueno, me senté en él y dimos una vuelta por ahí tranquilamente, en asfalto, tal, nada, no. Nada que ver con la sensación cuando me subí el fin de semana, o sea. Me subí a ciegas prácticamente, sí, la verdad que según salí en salida, pues flipé por no sé, las sensaciones que no eran totalmente nuevas para mí, la verdad. Pero, no sé, la calidad del coche y todo, pues nos hizo acoplarnos muy fácil.
Oye, sí. Que la diferencia de tiempo fue contundente al final, pero ¿cómo lo viviste desde dentro? Quiero decir, teniendo en cuenta que el coche no es tuyo, que es la primera vez que te subes y que estás ahí liderando...
Bueno, a ver, eso es lo de siempre. Siempre el día antes, pues dices, no puedo arriesgar, no puedo, tengo que llegar con todo entero. El objetivo era llegar con todo en su sitio al final. Pero bueno, salimos la primera pasada sin arriesgar y fuimos a gusto y ya vimos que estábamos a una décima solamente de Félix y dijimos, hostia, pues va a haber que tomarse esto más en serio, que igual hay alguna posibilidad. Y nada, así fue, poco a poco.
Vi alguna fotografía de cuando terminaste del rally, del equipo que llevabas. Bueno, lo primero decir que en los 80 ETA tenía comandos itinerantes con menos peligro de lo que llevabas tú allí. Y lo segundo es, ¿qué misión tenía cada uno? ¿Quién era el que más te azuzaba? ¿Quién era el que más te decía que pararas? ¿Cómo se respiraba el ambiente en el equipo?
A ver, tengo que agradecer a la verdad que en ese aspecto siempre tuve mucha gente alrededor y te da mucha vidilla, o sea, tener a toda la gente que del día a día, todos amigos, patrocinadores, familia, tal, pues apoyándome y tampoco, bueno, saben realmente lo caliente que soy, en un momento me dijeron, dale caña, bueno, me dijeron, vete tranquilo, como tú sabes, bueno, estuvieron ahí apoyando todo el día.
Que a nivel económico es complicado, pero después de un dale así, a uno le entran ganas de tener uno para un año.
Ese es el mayor problema que veo ahora mismo, la calentura que traemos. Sí.
Y ahora, alejándonos un poco ya de lo que es este rally, Luis, sí. ¿Qué opinión tienes de que una copa de amigos y de cuatro colegas, oye, pues que tenga un premio como este, que igual no lo tiene una copa nacional? Yo creo que es verdaderamente digno de mención que la Copa Micra saque el dinero necesario para hacer correr un coche así. A mí me parece digno de mención y creo que debería de resaltarse esto.
Sí, yo lo he vivido en esta carrera, al igual que yo, cualquier ganador es una copa de gente más o menos que andamos todos en el regional. Cualquiera, el ganador de este 2024, cualquiera, pues se va a sorprender muchísimo, es un premio espectacular. Yo viví un día que me va a quedar para el recuerdo de toda la vida, porque nunca hice nada parecido, y pues, no sé, es espectacular que una copa de este nivel, de cinco amigos, que reúna este dinero para alcanzar este premio, pues no sé, a mí me parece un esfuerzo increíble, vaya.
Oye, y a nivel de curiosidad, os iba a preguntar, ¿cuánto cuesta un año de estos en la copa que hacéis, en la Micra?
A ver, realmente la Copa Micra está pensada para gastar el mínimo dinero posible, tanto en ruedas como el coche es un coche bastante económico de hacer, no tiene, son coches duros, no tienen mayormente desgastes, no sé, está prácticamente al nivel de cualquier bolsillo, al alcance de cualquiera.
Sí, el único problema ya es los repuestos, que ya no hay un desguace en toda España,
sí, bueno,
que tenga una lección de Micra.
Ya todo el mundo sabe la Copa Micra y la verdad que aparte, pues oye, van escaseando un poco los recambios, pero bueno, yo creo que veo futuro en esta Copa, ¿eh?
Nada, y que...
Digo yo, Luis,
dale,
escúchame,
dale.
Una cosa, antes de colgar, quedaste caliente con esto, está en el corriste entre poco y nada, 2025, sí. ¿Qué? ¿Vamos a verte algo más por ahí o qué?
Hombre, espero rematar el año también en algún lado, no sé si en Cangas, si caré, pero algo más tengo que hacer porque volvió a meterse el bicho dentro. Y sí, nada, 2025 pues no sé exactamente qué haremos, pero aparte de preparar un bote para ir metiendo algo todos los meses, a ver si algún día puedo llegar a un N5. Intentaré vender algún coche de los que tengo y habrá que ir metiendo pan bote, que la verdad que merece la pena.
Pues nada, ojalá te veamos ahí a final de temporada en algún rally más y oye, lo del Micra o el que sea, en versión N5 de los de Roberto, a ver si a futuro se puede.
Muy bien, quiero agradecer a todos los patrocinadores que hacen posible la Copa Micra.
Sí.
A todos, cada uno de ellos, unos más, otros menos, pero todos aportan ahí un grano de arena muy importante, y al Ayuntamiento de Salas, que fue un gran apoyo y gracias a ellos pues pudimos conseguir poner este premio en la Copa.
Cago en el tartas para correr el supercampeonato, ya mira cómo quedas bien con los que ponen las perras, hombre, quita para allá.
Hombre, es que gracias a ellos es por lo que sabe todo esto antes, si no sería imposible, por mucho que luchemos,
totalmente
si no patrocinadores, así es.
Pues toda la razón del mundo. Así que hay que a toda la gente que apoye este ámbito del deporte, la verdad que hay que agradecérselo eternamente. Pues nada, Luis, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un saludo.
Venga, Luis, cuídate.
Venga, cuidaros, chao.
Ser Motor con Martín Gago.
Pues ahí estaba Luis Borra, Manolo, que disfrutó de ese premio del N5 y ganó el Rally de Tierra del Bierzo, así que, oye, premio redondo, vamos.
No, sí, lo que te digo, es un crack, pero un crack en el volante, y yo lo sé porque veo sus tiempos y veo los nuestros y parece que practicamos dos deportes diferentes. Es como cuando ves un partido del Treviense y uno del Manchester City, parecen dos deportes diferentes lo que hacemos. Y luego, lo que te decía antes, es un tipo cuando se baja del coche, le falta tiempo para ensuciar sus manos arreglando tu coche, es un compañero, es un crack. O sea, yo realmente, de la Copa Mica tengo que hablar muy bien de mucha gente, pero concretamente de Luis es un tío que a mí vale la pena muy mucho.
Pues nada, agradecerte también a ti, como siempre, que nos hayas podido atender. Hasta aquí hoy pues la parte de rallies de Ser Motor. Vamos a estar pendientes de lo que pase en el Rally Rack y la semana que viene hablamos de él, a ver si hay campeón o no y con más protagonistas.
Bueno, Martín, buenas tardes.
Hablamos de Fórmula 1. Chus Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Martín.
Tenemos este fin de semana de nuevo que regresa la Fórmula 1, gran premio de las Américas en Austin. Allí vamos a tener la Fórmula 1 este fin de semana, además con carrera al sprint. Ahora hablamos de los horarios, pero ¿qué te parece en primer lugar cómo llega todo?
Bueno, pues en principio estuvo bastante tranquilo, ¿eh? Pensábamos hace 2-3 programas que iba a haber más rumorología y en principio es una prueba donde el público cuenta mucho, hay siempre gran afluencia. Esperemos que se haya recuperado totalmente la venta de localidades, que vista la supremacía de Red Bull y de Verstappen estaba un poquitín mustia hará unos 4 o 5 meses, y viendo últimamente que hay mucha más pelea, hay más disputa, hay más opciones de diferentes equipos y que Red Bull lo está pasando un pelín mal o un pelón mal, pues bueno, yo creo que vamos a ver un fin de semana entretenido y sobre todo con el estrés que supone para todos los equipos, que más o menos, quien más, quien menos, va a llevar cositas y solo van a tener una sesión para probarlas.
¿Tenemos horarios complicados o no? De eso depende de cada persona.
Peculiares.
Sí, vamos a empezar con que el viernes a las 11:30 de la noche es la clasificación sprint. Luego tenemos la carrera el propio sábado a las 8 de la tarde. Ese mismo día o el siguiente, depende de cómo se quiera mirar, porque a las 12 de la noche del sábado o del domingo, depende de cómo se quiera ver, es la clasificación, que más o menos acabará a la 1 de la mañana del domingo. Y el domingo a las 9 es la carrera. O sea que toca...
Son horarios disparejos,
sí,
¿eh? No hay la uniformidad de otros grandes
aquí
premios.
Aquí la solución es trasnochar.
Bueno, sí, echar una siesta larga y después claro. Ya lo que dure. Bueno, esperemos que también la acción en pista no sea soporífera. Que sea
no, pues, ¿eh? si encima acompaña mal vamos.
Bueno, entonces ya.
Sprint, vuelve otra vez el formato sprint.
Sí, bueno, está dando espectáculo, es una historia que se hace para que los espectadores que desembolsan un dinero importante por el fin de semana pues tenga un mucho más espectáculo. Además va a estar la carrera sprint, después de ella va a haber un concierto de Eminem, por lo tanto, bueno, pues se espera buena afluencia. audiencia. De cara a las televisiones también es otro atractivo, porque no es lo mismo programar tres sesiones de entrenamientos libres, que suelen ser más interesantes para los equipos, que tener una carrera sprint, que es mucho más interesante para los espectadores y para las cadenas de televisión y sus anunciantes. Entonces, bueno, eso es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, porque además de las seis carreras que nos restan para acabar la temporada, tres de ellas van a tener carrera sprint.
Y que ya se nos había olvidado, pero tenemos la batalla de Lando Norris, a ver si es capaz o no de recortar la distancia a Max Verstappen en esa pelea por el Mundial. Digo, nos habíamos olvidado porque ya hace ya tres semanas que no tenemos Gran Premio, pero esa es la única lucha que nos queda realmente sobre la mesa, o la principal, digamos.
Bueno, ver también un tanto el rendimiento de Red Bull y de Ferrari, por ver si los italianos tienen opción de cuestionarle la segunda plaza del campeonato de constructores a los de Red Bull, que por otro lado, bueno, pues lanzan mensajes esperanzadores diciendo que ya han identificado los problemas que están teniendo y que esperan encontrar un mayor y mejor rendimiento a partir de este Gran Premio.
Efectivamente, que también tenemos que tener en cuenta que los demás han ido evolucionando. A ver cómo viene, por ejemplo, Mercedes, que es una de las dudas que tengo, y también qué trae Ferrari, o cómo viene Ferrari a este planteamiento final.
Bien, a ver, creo que los mayores problemas que tenían, que era aquello del rebote, que les condicionaba muchísimo con los reglajes, ya más o menos lo tienen por la mano. Mercedes dice que va a tirar la casa por la ventana, que para ellos es muy importante acabar bien esta temporada, aunque solo sea por el... Bueno, por un lado, por ellos mismos, como escudería y de cara a 2025, y después porque quieren acabar de la mejor manera posible con el piloto que se les va, con Lewis Hamilton. Entonces, bien, donde no espero yo mucho brote verde, independientemente del color del monoplaza, es en Aston Martin, porque ya están diciendo que para ellos la temporada 2024 la daban por finiquitada y que se están centrando en 2025. Después habrá que ver también el rendimiento que todos tienen, pues con los neumáticos Pirelli, 2, 3, 4, eso es lo que van a llevar, la misma selección de neumáticos que los dos años anteriores, 22-23, salvo con las diferencias de fabricación que Pirelli inserta para cada temporada. Y después hay otro tema que también tenemos que contemplar, que han reasfaltado determinadas zonas del circuito. Este es un circuito con algunas zonas de frenada muy rizadas, sobre todo donde vienes de las zonas de alta velocidad, y en determinadas curvas han reasfaltado la pista para tratar de subsanar esos baches y esos rizados que había en la pista.
Más allá de esto, se ha confirmado lo que hablábamos hace unos días, es que Toyota entra en la Fórmula 1 junto a Haas. Falta de ver, yo creo que de qué manera, porque sí que han hecho público el vínculo, pero hasta ahí.
En principio va a ser un encaje de bolillos. Con Maxu, que es el actual responsable del equipo Haas, como japonés que es, yo creo que más o menos él tenía la manera de camelar, vamos a decirlo así, a Toyota. Toyota de momento entra metiendo solo el dedo gordo del pie. Dejan muy claro que desde Haas y desde Toyota que ellos simplemente van a ser un apoyo desde el punto de vista de cubrir determinadas áreas que la estructura de Haas, por ser pequeña, no puede cubrir. Claro, hay que entender que Toyota tiene unas instalaciones muy importantes en Alemania y actualmente, aunque esté con el Mundial de Resistencia, con el Campeonato del Mundo de Rallys, pues todo el despliegue que tienen allí no da para dar trabajo, diciéndolo de esa manera, o para sacar partido de todas las instalaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Haas es un equipo pequeño, tiene la sede en Inglaterra, vale, cuenta con todo el apoyo técnico de Ferrari, van a seguir comprando el motor a Ferrari, la caja de cambios a Ferrari y la suspensión trasera a Ferrari. Van a seguir trabajando con Dallara, que realmente es los que les hacen toda la evolución del chasis en base al motor y las suspensiones de cada temporada de Ferrari. Pero ¿qué ocurre? Si ya tienes que ese equipo pequeño que tú tienes estar dividiéndolo en el programa de 2025 y 2026 con el nuevo reglamento, ellos van a necesitar un apoyo por parte de Toyota, que va a tener personal cualificado, instalaciones cualificadas, para poder hacer una serie de trabajos que ellos no pueden hacer, que no los van a encargar a Dallara porque les cuestan dinero y que Ferrari no lo va a hacer. Y después, por otro lado, Toyota también va a tener una manera de tener ocupado a personal, a nuevos ingenieros japoneses que puedan ir desde Japón a Europa para ir formándolos y para ir versándolos. Es, bueno, una especie de acuerdo que va a favorecer a las dos partes.
Yo lo veo como un paso previo a que Toyota se decida de aquí a dos o tres años a comprar un equipo en Fórmula 1.
Bien, es una manera de que ellos tengan esa opción y si Haas decide vender, ellos estén ahí posicionados. Claro, eso implica un desembolso económico muy importante. De momento juran y perjuras que por su cabeza no pasa a ser motoristas, ¿no? Pero claro, esto lo dices a día de hoy, ¿eh? Al principio, quiero decirte, meterte en la reglamentación 2026, tal como está, cogida con alfileres, que en principio se pensó para los motores, querían hacer un 50-50 de entrega del motor de combustión y del motor eléctrico, con un solo sistema de recuperación de energía, no dos como hay ahora. Pero se están encontrando que ese mitad y mitad de rendimiento, la parte eléctrica a día de hoy, no son capaces de sacarla a los motoristas. Por lo tanto, se temen que los monoplazas van a ser más lentos. Y después, el reglamento que de momento han instaurado para el chasis, quieren hacerlo tan restrictivo que en cierta forma no han tenido en cuenta que la simbiosis de un chasis es la unión del motor con toda la parte de la suspensión, caja de cambios, con el monocasco de carbono. Entonces ahí, si tú tiras más por una parte, como primero tiró la FIA por la parte del motor y descuidas lo otro, el rendimiento del monoplaza no va a ser equilibrado. Claro. Si después el reglamento es muy restrictivo, al final todos los monoplazas se van a parecer, porque las soluciones que van a encontrar los equipos posiblemente sean muy parecidas, porque en principio querrán echar a andar un proyecto sin meterse en grandes investigaciones o escatimar o gastar recursos en algo que a lo mejor no les va a funcionar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que nos podemos encontrar con una Fórmula 1 muy similar estéticamente, y entonces eso ya parece ser una monomarca y eso restaría interés a la propia competición, que yo creo que a todos nos gusta, independientemente de cómo estén pintados los monoplazas,
está claro.
Ver cosas de ingenio diferentes y que no vaya todo bajo un mismo prisma.
Es un muy buen análisis.
Así bueno, que, oye, yo...
Vamos a ver cómo transcurre todo, pero es verdad que es un muy buen análisis. Volviendo a lo del Gran Premio, por terminar, ¿qué te esperas en sí? Si tuviésemos que hacer un poco de adivinos, ¿qué esperamos de este Gran Premio? No de la sprint, hablo de una carrera normal, al uso.
Bueno, yo creo que va a estar todo bastante disputado, porque en cierta forma, por un lado, los equipos no han dejado de trabajar. Quien más quien menos habrá hecho sus simulaciones y llegarán con un planteamiento de reglajes ya preestablecido. Después, en principio, vamos a ver, el fin de semana nos esperan devaneos climatológicos, bueno, viernes y sábado va a haber sol y nubes, y para el domingo dan soleado y las temperaturas del ambiente entre 30 y 31 grados. O sea, desde ese punto de vista va a haber uniformidad. Eso conlleva en que la goma que se deposita en pista va a estar ahí, no se la lleva el agua, por las lluvias, entonces el rendimiento de los monoplazas va a ir en aumento a lo largo del fin de semana al encontrar mayor adherencia, y desde el punto de vista del espectáculo todo, porque el circuito de las Américas es un circuito muy especial, muy particular, tiene muy buenos planos de visión para los tiros de cámara, de televisión, todos los equipos, que más que menos, unos más, unos menos, van a llevar decoraciones especiales y dedicadas un poquitín a los Estados Unidos, porque bueno, ya sabes que eso cuenta para el público norteamericano, que claro, y les gusta mucho el espectáculo y tal. Y entonces, dado que los equipos conocen bien la pista, independientemente de esto que estábamos comentando del reasfaltado en determinadas zonas, que los neumáticos son la misma elección de neumáticos de los dos años anteriores, yo creo que llegan con suficientes datos como para que, si no hay ningún percance en esa primera y única sesión de entrenamientos libres, que no tengamos una bandera roja que lo condicione todo, pues todos puedan sacar conclusiones, y después queda esa parte que cuando solo tienes una sesión y ya te vas a la calificación, el que no aprovecha bien el tiempo, llega un poquitín cogido todo con alfileres a la calificación de la carrera, y ahí sí que ya te puede dar barajarlo todo y no estar en tal. Entonces, bueno, yo también tengo cierta curiosidad por ver lo que están diciendo desde Red Bull, si es un brindis al sol, diciendo que han encontrado dónde tenían las carencias y que ahora están en mejor situación para plantear el final de temporada.
Pues vamos a recordar los horarios porque son un poco de aquella manera. El viernes la sprint de la clasificación de 11:30 más o menos a 12:15, por eso está previsto que dure. El sábado tenemos ya la propia carrera a las 8 de la tarde. Esa misma noche de madrugada a las 12:01 de la mañana va a disputarse la clasificación normal y la carrera el domingo a las 9, así que a ver qué nos depara. Chus, gracias.
A vosotros.
Y hasta aquí el Ser Motor Asturias de hoy. Volvemos el miércoles de la semana que viene. Mientras tanto, como siempre, la información en nuestra cuenta de Twitter, @ser_motor, y sobre todo en Instagram, donde somos ya además más de 1,000 personas. Así que daros las gracias a todos por sumaros ahí y apoyar este programa. Así que nada, volvemos el miércoles. Mientras tanto, como decimos, en Twitter y en Instagram. Hasta el miércoles que viene. Adiós.
Ser Motor con Martín Gago.